25 minutos pasan de las 5 de la tarde del viernes, está medio nublada Buenos Aires, y hasta las 19 tarde sé que no es poca cosa aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. El lunes es el Día del Periodista,
sí.
Y aquí el señor Federico Corbier nos está proponiendo diálogos con diferentes periodistas, un espacio, ¿sí?, para reflexionar sobre la tarea periodística, ¿no? Y tenemos en línea para charlar a un maestro de periodistas. ¿Es un maestro de periodistas, Luis Sicilia?
En algunos casos es ese maestro que seguramente ahora me va a retar y me va a decir: bajo ningún concepto soy maestro de periodista.
Que no haga el aire, entonces.
Que enseña periodismo desde el oficio, ¿no?
Está muy bien. Luis, gracias por atendernos. Federico Corbier, Adriana Sanca te saludan. ¿Cómo estás?
Bueno, mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Tino?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Y obviamente, seguramente ya estarás enojado por lo de maestro de periodistas.
No, ya a esta altura de mi vida, como decía Perón, estoy desencarnado, me pueden decir cualquier cosa.
Bien, bueno, una de tus últimas publicaciones allá por el año 2007-2008 fue un libro sobre aquellos recorridos que hiciste como corresponsal.
Claro, exactamente, es eso, es un libro de testimonio de viajes, no es autobiográfico para nada. Digamos que el libro está inspirado en notas periodísticas o en investigaciones periodísticas que realicé en distintas épocas y en distintos lugares.
Con la particularidad que en algunos de aquellos momentos no había grabador, ¿no?
Ah, eso es cierto.
Y un poco la entrevista está relacionada con eso. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante un artículo de Gabriel García Márquez, que nos llegaba ahí de la Fundación Nuevo Periodismo, sobre los problemas del grabador para ciertos periodistas y el uso indiscriminado, como si fuera un arma, ¿no? Que era un atentado a la memoria, decía Gabo en aquellos artículos.
Bueno, es el día de hoy que yo todavía tengo muchos problemas con el grabador, ¿no? Prácticamente no lo uso. Y te voy a recordar algo, hace un año o menos, vos me facilitaste un grabador para entrevistar a Sabat.
Ah, sí, a Hermenegildo Sabat.
Hermenegildo.
Sí.
Yo tenía que verlo y hacer una entrevista y no tenía el grabador, y por respeto a Hermenegildo, te pedí el grabador y vos me lo facilitaste. Sí. Pero efectivamente, ahora yo no sé si debe ser una regresión o ser es un defecto ese de rechazar el grabador. Pero son hábitos, son muchos años trabajando de otra manera. El grabador es una gran cosa, un instrumento fantástico para el periodista. Tiene la nota prácticamente registrada. En cambio, el tomar apuntes es más difícil, más complicado. A veces los apuntes uno mismo no los entiende o se equivoca. Yo recuerdo que estando en Misiones, me invitaron a dar una charla en la facultad, en la carrera de periodismo, y una de las cosas que me preguntó un alumno es cómo hacía él para tomar cifras a mano, a pulso, ¿no? Si después podría equivocarse al reproducirla, al editarla. Y es cierto, vos sabés que muchas veces eso ocurre, es decir, si vas a hacer una entrevista y el entrevistado es un economista y habla de cifras, con el grabador lo resolvés muy bien, porque además de que tenés el testimonio bien registrado, es un testigo fiel en la grabación, no te lo puede rechazar, no te lo puede negar. Pero en fin, vos no me llamaste para hablar de cómo hacer una nota.
En realidad me quería dar el gusto de entrevistar a un entrevistador, que entrevistó al Che y que no habló demasiado de política.
Exacto.
Que cuenta en ese libro, y le quería pedir alguna de aquellas anécdotas o de aquellos recuerdos que bien vale la pena recordar, no solamente por el Día del Periodista, sino porque hoy el periodismo está transitando por uno de los momentos tal vez más conflictivos para quien es periodista profesional y quiere vivir de esta tarea, ¿no?
Así es. Mira, las entrevistas, porque fueron dos con el Che, es lo mejor que me ocurrió en la vida. Es un lugar común lo que digo, pero por varias razones. Primero, porque fue inesperado, absolutamente inesperado. La primera fue en Moscú. Yo estaba participando en un congreso, en una reunión con periodistas, y me enteré que estaba el Che ahí, y bueno, y fui, lo abordé, está contado en el libro un poco eso, al final lo entrevisté. Y la segunda vez fue en La Habana, ya planificada. Yo no sé qué decirte, porque la verdad que es el mejor recuerdo que tengo yo, no porque sea el Che, sino porque el Che personaje, el Che humano, digamos, me impactó mucho por su sencillez. Te voy a decir, voy a caer en lugares comunes, pero que son auténticos, son reales. hay veces que hay cosas que decirlas aunque sea utilizando palabras, lugares comunes. El Che tenía ese encanto, ese carisma, esa cosa atractiva, seductora, de su honestidad y de su entrega. Es decir, él hablaba y efectivamente vos te das cuenta que su compromiso con la verdad, con la lucha, con el propósito de cambiar la vida, era legítimo, leal, uh-huh, auténtico. Uh-huh. Yo creo que eso fue lo que más me impactó, ¿no? Y después, bueno, él era un hombre de Buenos Aires también a su manera, y hablamos del tango, hablamos de... En el libro está contado, es una pregunta dónde nací, le dije que en San Juan y Boedo, y así, ese es el final de la entrevista, él se pone a cantar Zurro. Fue conmovedor verdaderamente, pero bueno, un gran tipo. No hablamos de política porque fue un compromiso mutuo entre los dos, por el momento, por donde yo estaba, y porque además todo el mundo lo entrevistaba por hablar de política al Che. El asunto era tratar de ver el otro aspecto del hombre, ¿no?
Vos sabés, me llegó hace unos meses una convocatoria, ¿no? Carlos Ares hacía una convocatoria para entregar unas medallas a periodistas para Bicentenario, y por supuesto puse tu nombre. Dije, yo voy a poner al tipo que me dio vuelta mi primer artículo, me dejó la firma, me lo reescribió, me lo dio y me publicó y me dijo, tomá, pibe. Uno aprendía así en las redacciones, ¿no? Hoy hay escuelas. Pero esa era una de las enseñanzas. Por suerte, no te entregaron la medalla. Hay gente maravillosa como Rodolfo Brasel y otros. Ah, sí. Pero bueno, está el biógrafo de Mañeto también, gente menos destacable. Entonces dije, bueno, qué bueno que nos lo llaman para entregarle la medalla que se estaba proponiendo. Pero ¿cómo era ese aprendizaje también? Te quería preguntar en la redacción. ¿Era esa patada de Timerman en la cola, el enojo de tirarte? De...
Sí, había caudillos, digamos, ¿no? Había periodistas, los que manejaban, editores, de carácter muy fuerte y muy comprometido con la profesión. Uh-huh. Timerman era uno de ellos. Uh-huh. Timerman era un tipo que no tenía ningún empacho en ser agresivo ni ofensivo, sino en decir lo que pensaba. Uh-huh. ¿No? Es decir, y vos sabés que cuando uno escribe, sobre todo cuando empieza, cree que lo que está escribiendo es más o menos glorioso. Uh-huh. Y se encuentra con un tipo que le dice, esto no sirve, lo tira. Es decir, Timerman no decía, no sirve, lo tira. El tío decía, lo guardo en el archivo. Lo tiraba en el cesto que tenía al lado de su escritorio. Esto en los comienzos, ¿no? Pero yo creo que ha cambiado mucho el periodismo. Fue esa época, la época mía, digamos, ¿no? La época que yo me inicié y empecé a trabajar. Era una época en que el periodismo todavía tenía esa cosa de heroísmo, de trasnoche, que creo que no sirve para nada, salvo por ahí de pronto, en algunos casos sí, yo he hecho grandes amigos, buenos amigos, que todavía es el día de hoy, y los tengo presente, que los forjé a la luz de los cierres, de la hora de cierre, cuando íbamos a tomar, como por ejemplo Daniel Giribaldi, cerramos y íbamos a tomar un café o un vino. Y esas cosas ya no existen más, ya ahora es distinto. Pero te diré que yo creo que el periodismo ha avanzado muchísimo, sobre todo en el estudio. Esa teoría que había antes de que había que hacerse los ponchazos, que no había carrera, que no era a nivel universitario, que el periodista se hacía en la calle, en la noche, se hacía en la redacción, en parte era verdad, pero tenía un déficit muy grande que era la formación, la sólida formación profesional del periodista. A mí me entusiasma mucho cuando veo jóvenes, muy jóvenes, que tienen dominio de la profesión y que además tiene una buena cultura, una cultura sólida. Uh-huh. Antes era muy difícil llegar a determinados niveles del periodismo porque todo se hacía a pulmón.
Sí.
Ahora la gente sale de las academias y de las universidades con un conocimiento básico, una base, y lo otro, bueno, después lo otro está en la sangre, está en la predisposición.
En las horas nalgas.
¿Cómo?
En las horas nalgas de la máquina de escribir.
Exactamente. Yo no estoy arrepentido de la manera que aprendí el periodismo, todo lo contrario. Uh-huh. Pero creo que ahora es más fácil la idea de tener instrumentos. Por ejemplo, vos fíjate, yo estaba en Nicaragua una vez en la época del sandinismo,
sí,
con varios periodistas amigos, y se acerca un norteamericano. Estábamos en medio de una zona media selvática, no es que estábamos en medio de la guerrilla, pero estábamos en una zona donde se suponía que había conflictos, combates, que si no me acuerdo el lugar. Y nosotros, un compañero, un colega, dice, che, ¿cómo será este pueblo? ¿Cómo diablos se llama este pueblo? ¿Qué habrá acá? Y el norteamericano sacó la computadora portátil, la puso sobre sus rodillas, tocó ahí, y le salió un archivo de todo el pueblo, la ciudad, la gente, la producción que había en ese pueblo, la población. Y el tipo estaba conectado, Y tenía una fuente que en ese momento para nosotros era una cosa milagrosa. Vos te das cuenta que nosotros no llevábamos apunte ni siquiera del lugar donde estábamos. Y este tipo en 5 minutos tenía todo el material necesario para armar la estructura de la nota. Te digo que este es un ejemplo pueril, pero la técnica fue muy útil para el periodismo. Pero sigue siendo la cosa más importante del periodismo, la actitud del periodista, su convicción y su apego a la verdad y a la información puntual. Yo estoy muy contento ahora con esta ley de
servicios de comunicación, medios, sí,
que va a ser un regalo importante para el Día del Periodista, para los periodistas. A pesar de las luchas, de las dificultades, yo creo que es una conquista muy importante. Es un paso más serio en dirección a convertir el periodismo en una profesión donde la verdad y el compromiso con la gente sea una constante, no una frase. Y la otra cosa que te quiero decir a propósito del libro, ese libro mío apareció justo con otro, que fue una biografía de Mariátegui que escribí. El otro día estaba viendo ahí en el salón de los latinoamericanos, en la Casa de Gobierno, estaba viendo por televisión a la presidenta que mostraba los retratos de los hombres que han luchado por transformar América Latina, ¿no?, los revolucionarios, y vi que estaba allá de la Torre y no está Mariátegui.
La mauta peruana, le decían, ¿no?, y que el camino iba a ser latinoamericano o nada.
Claro, no, es que yo creo que también puede estar, sí.
Sí, sí.
No es santo de mi devoción, allá de la Torre.
Sí,
pero digamos,
bueno,
que falte Mariátegui, sí, es una cosa extraña. Y nadie se acercó, nadie le ha dicho todavía a la presidenta que lo que tiene que hacer es ponerlo a Mariátegui, que fue el que introdujo el socialismo en América Latina. Fue el hombre, además, el que entendió mejor que nadie el tema de los pueblos originarios, ahora que está de moda esto de los pueblos originarios.
Sí, sí.
Pero que además y fundamentalmente fue el hombre que introdujo el marxismo en América Latina y en consecuencia, mira, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, también la perspectiva de construir un socialismo en América Latina. Más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, yo lo que digo es que si estamos hablando de gente que hizo aportes revolucionarios y transformadores en América Latina, no puede faltar Mariátegui. Pero bueno, es una cuestión.
Tampoco Luis Emilio Recabarren es otro de tus trabajos, ¿no?
Ah, sí, Recabarren.
Comunista chileno,
sí,
socialista.
Gente con la que uno, claro, habría que difundir más esas cosas para que la gente, sobre todo los jóvenes, nos entiendan cómo que no se llega a esta mujer, ¿cómo se llama? La peticita, la negrita, está tan hermosa y tan extraordinaria, la Milagro Salas. No,
sí,
se llega a Milagro Salas por casualidad. Digamos que antes de Milagro Salas hubo mucha gente que aportó perfiles y cosas e ideas para construir Milagro Salas. Milagro Salas es la obra de la lucha, ¿no? Es decir, es la consecuencia de la lucha, del combate por transformar la vida.
Tino, te hago otra consulta. La tarea del periodista, sobre todo del cronista, y ahora está de moda la firma, en otros años no tanto, es muy silenciosa. Y bueno, nosotros vivimos no pocos años de dictadura.
Sí.
¿Cómo se piensa? Hoy hay un periodismo que ha vuelto a ser faccioso con la particularidad de que es profesional, ¿no? No es,
sí,
el de Moreno, que eran publicistas de las ideas revolucionarias.
Sí, señor.
Y para quienes transitamos por este camino, nos resulta bastante difícil, ¿no?, ser periodistas profesionales y trabajar en un medio donde las agendas, por los diversos intereses económicos y corporativos,
sí,
políticos, los que fueran, son cada vez más cerradas y hay pocas posibilidades de tener cierta libertad. En aquellas etapas de insurgencia armada, en las posteriores, el periodismo tuvo un rol muy relevante, ¿no? Recordamos a Rogelio García Lupo allá en Cuba con aquella experiencia que tuvo con Rodolfo Walsh, también el diario de la CGT, y los diarios...
105 periodistas desaparecidos,
¿no? Sí, y los diarios también de los diversos sectores políticos que tuvieron no pocos periodistas trabajando en silencio. Aquella prensa clandestina hoy tiene quizás otras formas de expresión, tal vez, con las nuevas redes sociales, las nuevas, que no es necesario ser clandestino porque no hay dictadura,
claro,
pero otras formas de expresión. ¿Qué trascendencia entendés que ha tenido en el periodismo actual, si es que la tuvo? Yo creo que sí, pero quizás vos, por tu larga trayectoria, podés comentarnos un poco más de aquella otra prensa no tan vista.
Mira, la prensa, no, la, digamos, la prensa clandestina o la prensa no oficial o no legal desde el punto de vista del de lo que se entiende por legalidad en una sociedad donde hay una dictadura,
este,
fue un gran aporte, un aporte que costó sangre, sudor y lágrimas. La Argentina, nuestro país, tuvo una larga trayectoria siempre en materia de prensa comprometida con de resistencia al sistema. Por ejemplo, hay ejemplos, hay situaciones muy importantes que recordar en la prensa obrera, desde sus orígenes, ¿no? Es decir, periódicos de fábrica, periódicos de barrio que se hacían, que los hacían los propios trabajadores para expresar y defender sus ideas, porque no existía la posibilidad de hacerlo desde otro periodismo. La prensa clandestina fue un aporte muy grande, porque la otra prensa, la prensa legal, digamos, oficial, estaba comprometida con el sistema. Había excepciones, pero en general estaba comprometida con el sistema. En consecuencia, no se podía difundir. Sí, yo creo que fue importante, pero ahora no, ahora eso ya es otra cosa, porque la democracia garantiza de que cualquiera pueda imprimir, pueda escribir y pueda editar lo que escribe. Y esto es muy importante, es decir que, pero yo creo que fue muy, si tu pregunta es qué papel jugó.
Sí, sí, por supuesto.
Yo creo que jugó un enorme papel, un gran papel, un papel de difusión. Te reitero, un papel que a mucha gente le costó la vida.
Seguramente, sí.
Porque
sí.
No solamente los 105 periodistas desaparecidos durante la dictadura, sino antes también, era arriesgarse. Y en las empresas, había empresas periodísticas que eran más flexibles, otras eran mucho más. Por ejemplo, yo no recuerdo que La Nación o La Prensa fuesen diarios que hayan permitido en algún momento ventilar con mayor flexibilidad y honestidad las ideas. Siempre fueron muy dogmáticos y muy de derecha.
Sí.
De Clarín ni hablar, pero Clarín, bueno, Clarín es un fenómeno muy muy particular. Clarín expresa un poder político desde hace muchos años, y ya en las últimas épocas con más mayor fuerza todavía. En consecuencia, los que creen que lo de la lucha con Clarín es una lucha por ganar espacio para publicar determinada cosa, se equivoca. Yo creo que Clarín es un partido político. Es tal vez el partido emblemático de la derecha, o el partido que o la fuerza política que expresa las ideas de la derecha con mayor calidad y las defiende por intereses económicos y también por intereses ideológicos, porque no es casual que la lucha de estos medios apunte siempre contra aquellos sectores o personas que proponen cambiar el sistema. Es decir, hoy estaba leyendo lo de Oliver Stone sobre Chávez.
Sí.
Y que Chávez, que él va a tratar de atemperarlo, la entrevista que le hizo a Chávez, pero que no se puede ignorar que este hombre es un verdadero transformador de la vida y defensor de los intereses de la gente. Y eso lo ve el Oliver Stone, pero acá no, acá se asustan con Chávez.
Bien, bueno, Tino, te agradecemos mucho este contacto con la radio de la Universidad de Buenos Aires, y para tratar, un poco, además era darnos el gusto a nosotros, ¿no? Pero también para tratar de entender la profesión desde adentro como un espacio querible, porque en esta ronda de entrevistas hemos hablado con distintos representantes de los medios, y en alguno de los casos nos han dicho, bueno, el periodismo es un oficio, y si no se puede ejercer por los intereses que hay, uno podría repartir pizzas o manejar un taxi. Y entonces, este color que tiene la actividad periodística, el ir hasta Moscú y cruzarse con el Che y entrevistarlo, es tal vez aquel elemento que no se ve, ¿no?, de una actividad que es tan rica y querida por algunos, ¿no?
Claro, y vos nombraste hoy a un tipo que es emblemático, que es Rogelio García Lupo, que durante toda su vida y toda su trayectoria ha sido un ejemplo de esto que vos estás diciendo, ¿no? Es un tipo transparente que se ha comprometido, tuvo muchos años fuera del circuito profesional, no podía trabajar, tuvo muchos años trabajando en una mueblería, que muy poca gente lo sabía, un tipo que era brillante. Bueno, y otros que vos sabés, vos lo conocés. Es decir, no se le pide a nadie que sea mártir, pero a mí me da vergüenza ajena cuando veo periodistas que tienen antecedentes o un pasado de izquierda, como el caso de Tenenbaum o este chico, el socio de él, que no me acuerdo cómo se llama.
Marcelo Rotoviaza.
Yo trabajé con todos ellos. Me da vergüenza ver qué compromiso, porque yo no pretendo que se conviertan en Milagros Salas, además no pueden ser porque son son rubios y la Milagros es una negrita. Pero digamos, no pretendo que piensen o se conviertan en defensores de Milagros Sala, pero tampoco que se comprometan con tanta furia, con tanta agresividad contra un gobierno que ha hecho cosas malas y cosas buenas. Uh-huh. Entonces, hoy recién estaba leyendo a declaraciones de Solá.
Sí.
Felipe Solá, que va a ser candidato, y dice, bueno, yo creo que este gobierno ha hecho muchas cosas buenas que hay que profundizar y hay que corregir las malas. Es decir, Felipe Solá le da una lección a este muchacho que nombrábamos recién en cuanto a saber diferenciar. No se puede ser tan obcecado, tan lleno de odio y de rabia.
Vamos a decir también que, Tino, trabajaste muchos años en Misiones. No es Jujuy, es la tierra de Milagros Sala. Trabajaste en Misiones y estás publicando ahora en un sitio que es El Libertador en línea.
Efectivamente, señor.
Bien. Bueno, entonces seguiremos leyéndote en ellibertadorenlinea.com.ar.
Bueno, si necesitas algo, que te escriba algo para la universidad o algo, contá conmigo para lo que sea.
Gracias, Tino.
Te mando un abrazo y disculpa mis divagaciones.
Tanto. En absoluto.
Chao, un abrazo.
No prende todo el tiempo.
Bueno, un placer escucharlo, realmente maestro de periodistas, el Luis Tino Sicilia.
Te agarraba la nota, decía muy bien, pibe. Y después vos ibas a leer, yo dije, ¿cómo? No, si jamás supe que Videla dijo tal cosa. Bueno, no, uno aprendía así antes en las redacciones. Claro. Venía el secretario de redacción, en este caso era la revista Tres Puntos, en la cual era prosecretario de redacción Tino Sicilia, y yo estaba ahí molestando, y me dice, pibe, andá a hacer una nota la primera vez. Faltaban, no sé, 2 horas para el cierre, salió lo que salió, la dio vuelta y salió publicada. Bueno, así se aprendía antes. Y era esta mezcla, ¿no? Entre la escuela, ¿no? De hoy, de las escuelas TEA y aquellos periodistas. Ni una cosa ni la otra
no,
está mal,
seguro.
Las dos experiencias son buenas. Y Tino tenía esa generosidad que hoy en una redacción de gráfica prácticamente no existe. No está el tipo generoso que te pispea y te corrige, que te dice esa fuente es peligrosa. Eso es lo que te enseñaban los viejos periodistas, muchos de los cuales se reúnen por distintas cuestiones los jueves en una mesa de periodistas y discuten y se enojan con los más jóvenes por las cosas que escribimos y que hacemos. Pero lo cierto es eso, no había esto que señalaba de la bohemia periodística, que no es tan buena pero que generaba muchos amigos. Había tipos como Siri Troiani, decían, yo no lo conocí, que escribían 6-7 notas en 3-4 horas para distintos medios a la vez, ¿no? Que tenía esa capacidad productiva del oficio, de la hora larga, de esa capacidad de poder producir. Bueno, esto es lo que se aprendía antes y lo que hoy no te pueden enseñar nunca en una escuela técnica de periodismo, ¿no? Es la otra parte, la experiencia.
Lo que marcaba Luis, como lo que marcaba Viñaski ayer, es esa necesidad de la curiosidad del periodista, que no te la va a dar ninguna escuela. Y ese poner el cuerpo, también declaraba Viñaski ayer, de participar, de estar donde realmente se produce la noticia. Y de esa cuota de curiosidad, una vez más lo digo, que no te lo va a dar ningún aula. Y me llamó la atención lo que decía Cecilia al principio sobre la incorporación de las tecnologías, ¿no? Para un periodista de tantos años y hecho en las redacciones como Cecilia, incorporar el grabador y dejarle tomar notas, se me ocurre que fue para él un shock, pero bueno, un incorporar, ¿no? Y me llama la atención, sí, que bueno, que se plantee esta posibilidad de que le hace mal a la memoria el uso de las tecnologías, ¿no?
Y sí, y una coincidencia, bueno, extraña. Fíjate, tenemos a dos periodistas de larga trayectoria con posiciones políticas distintas. Ayer lo entrevistamos por el libro de Mariano Moreno y el Día del Periodista también, a un hombre que trabaja en el Grupo Clarín y que escribe muy duramente en contra de todo lo que señalaba hoy Luis Cecilia, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero el punto de coincidencia en el periodismo es ese, el ir a la fuente, el estar ahí. Bueno, más allá de la divergencia de la posición política o de la posición que uno ha elegido o que le ha tocado, en realidad uno la elige, ¿no? Que le ha tocado donde hizo su carrera. Lo cierto es que ese punto de coincidencia es el que resulta tal vez más atractivo para quien elige la profesión, ¿no? El ir a las fuentes, el estar en el lugar de los hechos, en el tratar de trabajar sobre algo que merece ser comunicado a un otro que no lo pudo ver, que no pudo estar.
10 minutos para las 6 de la tarde.